Bueno, 8 y 34 minutos de la mañana, es hora ya de la tertulia aquí en Cale Gorrian. Saludamos a través de línea telefónica a Nico Moreno. Egunon, Nico.
Egunon, bye.
Y Egunon también aquí en los estudios de Urruña, en este caso, a Agus Hernán. Egunon, Agus, Kaixo.
Egunon, yo Mikel eta Nico.
Bueno, con Gitorriak. Bueno, vamos con el primer tema de la tertulia de hoy, que lo voy a relacionar con la entrevista política que hacíamos ahora mismo a Adolfo Araiz el sábado. Algún periódico ya lo filtró antes, pero el sábado oficialmente EH Bildu presentaba a Adolfo Araiz como cabeza de lista de EH Bildu de la coalición soberanista en Nafarroa. Por lo tanto, ya bueno, la oposición y el cambio que empieza a engrasar la maquinaria de cara a la cita electoral de la próxima primavera. Bueno, primera opinión, os quería pedir vuestra opinión sobre Adolfo Araiz, Nico, sobre esta candidatura, sobre el cabeza de lista de EH Bildu en Nafarroa, y sobre, en tu opinión, cuáles deben ser los objetivos de la lista presentada por EH Bildu, teniendo en cuenta que desbancar y ganar al régimen en Nafarroa no va a ser nada difícil, o nada fácil, mejor dicho.
Bueno, yo creo que el objetivo fundamental es precisamente ampliar el abanico, ampliar las posibilidades y poner encima de la mesa esa decisión, ¿no? La verdad es que estamos en un momento, yo creo que es histórico la situación en Nafarroa en este momento, las posibilidades que se abren, la sociedad, yo creo que lleva ya tiempo demandando, exigiendo y manifestando esa necesidad de cambio. Existen condiciones y bueno, igual peco de optimista, otras veces soy más prudente, pero igual peco de optimista en esta vez, pero creo que bueno, en este momento la presidencia de Nafarroa, salvo que el puzzle electoral al final se conforme de una manera bastante diferente, parece que va a estar entre Adolfo Araiz y Barcina, si al final se presenta o si al final las cosas dentro de UPN no tienen otra decisión. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el equipo que presenta, los nombres que se han conocido en este momento y sobre todo el trabajo desarrollado estos 4 años por EH Bildu y el propio perfil, la experiencia de Adolfo, yo creo que la proyección que él mismo deja a su alrededor, bueno, nos confirman que estamos en un buen momento, estamos ante una posibilidad, yo creo que es tangible esta vez, y en la que confluyen un montón de elementos. Habrá que ver si al final esa mayoría realmente por el cambio aúna las voluntades políticas, y esas voluntades políticas realmente son capaces de poner encima de la mesa la necesidad del cambio de régimen en Nafarroa por encima de intereses particulares, por encima de intereses partidistas.
Bueno, Agus, que ya todas las cartas, prácticamente casi todas, están encima de la mesa. Digo, los cabezas de lista de las diferentes formaciones en Nafarroa. Todavía no todos los nombres, pero básicamente ya casi los conocemos, o que no se hayan presentado oficialmente. Sobre Adolfo Araiz.
Bueno, yo tengo una buena impresión. Me parece un hombre formado, con experiencia de gestión, y abogado y experiencia de gestión también en Sacana, y por otra parte pues con la trayectoria política de la izquierda abertzale, o sea, ahí también se demuestra, como se ha demostrado en Guipúzcoa, que la izquierda abertzale, y en este caso EH Bildu, a través de EH Bildu, su presencia en EH Bildu, pues vuelve a una normalización política de candidaturas, ¿no? O sea, a diferencia de hace 4 años, pues poder situar en cabezas de candidaturas a personas con una trayectoria política formadas, y como él mismo dice, que sí, yo no lo voy a utilizar la palabra, que eran contaminados, ¿no? O sea, el propio Adolfo lo ha utilizado en la entrevista que le acabas de realizar. Sí. Dicho esto, yo creo que lo que a mí parece la clave fundamental, me parece que en Nafarroa hace falta mucha cintura política en EH Bildu el primero y en el resto de fuerzas políticas después, porque a diferencia de lo que dice Nico, yo ahí discrepo un poquito, no creo que la ecuación va a ser entre Yolanda Barcina y Adolfo Araiz, sino entre Yolanda Barcina y una o un candidato del cambio. Las matemáticas dirán qué capacidad hay del resto de fuerzas políticas para condicionar que el primero no sea necesaria, la primera fuerza política no sea necesariamente la que lidere la presidencia del cambio, y ahí en su momento EH Bildu ya en su momento hizo una apuesta por un candidato de Batzarre, si no recuerdo mal, cuando se planteó un gobierno para lanzar unas nuevas elecciones, aquella capacidad de acuerdo que hubo, y en este caso igual van a tener que estar situados en una situación similar si realmente hay voluntad de cambio, y no lo dudo. Yo creo que el mandato claro de la ciudadanía navarra es echar a Barcina, y para echar a Barcina, entre comillas, todo vale. Y ahí hay una serie de factores. Está el tema de Gero Abay. Yo ayer la entrevista, leyendo la entrevista de Adolfo Araiz en Gara y de Uxue Barcos en Noticias, pues ves un montón de puntos de similitudes y de espacios donde se nota que hay ganas de llegar a acuerdos.
Sí, por ejemplo, interesante, en relación con eso, le preguntan ayer a Uxue Barcos si el PSN ha dejado de ser un agente para el cambio y decía tajantemente que no.
Exactamente.
O sea, que Gero Abay tampoco cuenta, en principio, según dice Uxue Barcos, con claro. el PSN.
Y luego el otro factor importante es que Podemos va a tener la llave del cambio. Yo creo que puede tener una llave importante del cambio en Nafarroa y en Iruña. ¿Y a qué posición política van a adoptar en este momento, ¿no? Ante una disyuntiva de tener que elegir entre un candidato o una candidata del cambio y Yolanda Barcina. Entonces yo creo que son factores que todavía no están nada definidos, pero primero hay que pasar el partido partido de fútbol, de ver quién saca más votos y si en este caso, como decía Nico, si Adolfo Araiz es capaz de aglutinar más allá de lo que ha sido la base social de Bildu, de H. Bildu y de la ciudad de Versalles en Nafarroa en estos años, ¿no?
Claro, eso es una de las incógnitas, ¿no, Nico? Si Adolfo Araiz será capaz de aglutinar y de llegar más allá de lo que históricamente es la base electoral de la izquierda soberanista en Nafarroa.
Sí, 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 efectivamente. A ver, un matiz. Yo cuando decía que la historia yo la veo entre Adolfo y Barcina, bueno, evidentemente hay un componente sentimental, personal fuerte ahí, pero bueno, no me refería a que sea el único candidato. Yo creo que efectivamente, como dice Agus, va a haber que jugar con mucha cintura, va a haber que tener una gran capacidad de acuerdo. Pero bueno, yo en ese sentido es donde veo a Adolfo y veo concretamente la candidatura de H. Bildu en este momento sacando un poco más la cabeza respecto a las demás. Evidentemente tiene que haber, va a haber un PUDE, evidentemente va a haber necesidad, pero por eso a eso me refería cuando decía antes que hay una necesidad, hay una demanda social amplísimamente ya manifestada, amplísimamente publicitada y entonces en cualquier caso va a tener que ser la suma de fuerzas diferentes pero todas con un objetivo común, que es yo creo que unos y otros hablan ahora también del cambio de régimen, el fin de la época de UPN y sobre todo el fin del navarrismo rancio, lo que hay que priorizar por delante de cualquier cosa. En ese sentido no tengo ninguna duda que también EH Bildu y con Adolfo en este momento en la cabeza de su lista sabrá priorizar también cualquier interés partidista en beneficio de ese cambio y en beneficio de esa situación, porque al final con un proyecto como el que lidera o como el que representa EH Bildu en este momento, lo de menos no es en este momento quién va a ser la cabeza visible, sino lo más importante es poner Nafarroa al servicio de ese proyecto y al servicio de esa trayectoria, y eso evidentemente pasa inexcusablemente por el cambio de régimen.
Relacionando la candidatura, el cabeza de lista de EH Bildu a la cita con las urnas en Nafarroa, noticia o entrevista también interesante, ya que estamos hablando de entrevistas, entrevista también interesante la que hacían ayer a Sira Reiz en EFE, y declaraciones también bastante potentes, me parecen a mí. Urkullu comparte la necesidad de un proceso constituyente, decía ayer a Sira Reiz, no es poco decir eso, y un proceso constituyente en Euskal Herria en tres fases para cada actual realidad administrativa. Bueno, interesantes, ¿no?, las declaraciones de ayer de Sira Reiz.
Sí, para mí desde luego son una noticia fundamental este fin de semana que pasa bastante desapercibida, es decir, que Urkullu y Arraiz compartan un diseño de proceso constituyente en tres fases diferentes, creo que es como lo llaman, sí. Supone que poco a poco este país va diseñando una hoja de ruta hacia un proceso soberanista, marcando todas las diferencias necesarias y está viendo realmente cuál es el pasado reciente que da más fuerzas políticas. Uh-huh. Me parece que se supera diseños anteriores de ambas fuerzas políticas, ambas corrientes políticas, que en mi opinión tenían poco en cuenta las consecuencias de 32 años de mejoramiento foral, es decir, procesos constituyentes únicos, los diseños que tenía el PNV de Euskadi sola, etcétera, una serie de elementos que había por ahí. A mí me parece que son, que cambia el diseño, bueno, evidentemente cambia el diseño, y se está hablando de Nafarroa como sujeto propio de decisión. Fernando Barrena acaba de firmar un manifiesto hace 15 días con una serie de responsables políticos de Nafarroa, diferentes fuerzas, diferentes corrientes políticas, entre ellos Juan Cruz ahí, etcétera, etcétera. En ese sentido yo creo que hay un cambio, hay un diseño, no voy a hacer cambio, por lo menos hay un diseño, una pronunciación de una hoja de ruta que muchos estábamos esperando y muchos estábamos deseando para poder activar, poder ver claro hacia dónde ¿Cómo de Montres construimos este país, ¿no?
Bueno, es que está habiendo muchos movimientos, ¿eh? El primero en, digamos, hablar de este entendimiento entre PNV y Izquierda Abertzale fue el propio Arraiz, después de la reunión del lunes pasado con Urkullu. Después el Coreca, bueno, pues decía que sí, que lo que decía Arraiz era
no
cierto.
No se ha negado, exactamente.
No se ha negado. Luego, por ejemplo, hemos escuchado también, importante, PNV Vizcaya y Txaso Atutxa también hacían unas declaraciones similares a finales de la semana pasada, diciendo que el PNV y Sortu en Vizcaya sí se habían puesto en contacto. Y bueno, el Coreca también, volví a hablar este fin de semana. Bueno, igual el tono de los portavoces del PNV es siempre un poco más escéptico en esta línea. El Coreca decía ayer que, bueno, que sí ve una actitud diferente en la Izquierda Abertzale, pero que habrá que ver si no es un mero postureo. Bueno, pero por encima de todo, Nico, ¿se ve ese acercamiento?
Hombre, porque es absolutamente necesario si tenemos una visión estratégica hacia dónde queremos llevar este país. Es absolutamente necesario que en esas bases estratégicas nos pongamos de acuerdo, ¿no? El tiempo pasa y si no se ofrecen soluciones y el tiempo sigue avanzando y si no somos capaces de hacer entre las fuerzas políticas movimientos estratégicos de calado, como han sido, por ejemplo, capaces en un momento dado en Cataluña, pues al final van pasando los trenes, va pasando el propio tiempo y seguimos enquistados en avances. La lectura que trasladó Asier Arraiz en el pasado pleno de Gasteiz acerca de la posibilidad y precisamente esa visión, ese punto de vista estratégico de adecuarnos pero de hacer un proceso nacional a través de diferentes ritmos y diferentes proyectos constituyentes, yo creo que ha sido un ofrecimiento y sobre todo una mano al Partido Nacionalista Vasco para avanzar en ese sentido, ¿no? Independientemente de cuál sea el modelo social, el modelo socioeconómico, por lo menos empezar a dibujar esa una perspectiva. Tendremos ahora mismo contiendas electorales que posiblemente hagan cambiar los ritmos y hagan que esa aparente buena relación o ese aparente acercamiento en este momento vaya a tener altibajos, porque no puede ser de otra manera cuando están en procesos electorales por el medio, pero lo más importante es sobre todo generar en la ciudadanía y generar en la base soberanista, en la base independentista que existe en este país, generar la ilusión y generar la posibilidad de que si se quiere se puede, ¿no? Y a partir de ahí confrontar y a partir de ahí unir también fuerzas. Estamos en un momento en el que, desde muy diferentes sectores se viene diciendo que el tren del independentismo está en marcha en Europa y que hay que aprovechar como sea, coger uno de los vagones o poner un vagón propio. Bueno, los ofrecimientos están ahí y entiendo el escepticismo del Partido Nacionalista Vasco, pero no porque sea lógico, sino porque al final siempre se ha estado moviendo también en un terreno doble con miradas a izquierda y derecha hacia Madrid y hacia Gasteiz. Posiblemente empiecen a vislumbrar que se acerca el momento de la encrucijada para que tengan que tomar una decisión, ¿no? Pero yo creo que los ofrecimientos, el planteamiento por parte de H. Bildu es sincero y sobre todo, además, no está en clave de ultimátum, sino que está en una clave positiva y en una clave muy constructiva.
Bueno, Nico, decías tú que empieza a haber ese acercamiento, pero que puede que en las próximas semanas, meses, igual todo eso se distorsione un poquito, porque viene una cita electoral, pero claro, si en este país hay campañas electorales constantemente y si siempre está ahí el factor partidista de unas elecciones, pues poco vamos a avanzar. Habrá que llegar el momento en el que, más allá de que haya elecciones, habrá que pensar desde un punto de vista de país, ¿no? Entre distintas formaciones, ¿eh?
Sí, además hay quien marca el ritmo y quien va a hacer que las cosas se aceleren o no, va a ser los votantes. Yo lo que quiero decir es que, parecía hace cuatro meses que el Partido Nacionalista Vasco había elegido compañero de viaje en el PSOE con una visión estratégica a largo plazo, yo creo que pensando en un cambio en Madrid, pero sin embargo en este momento tiene que empezar también a responder a cuestiones de índole doméstica que le afectan muchísimo, ¿no? Y en ese juego comparto lo que dices, no podemos estar esperando a que pasen los ciclos electorales, pero sí tenemos que asumir que estos ciclos electorales, lo que precisamente para lo que sirven es para acelerar o para orientar realmente las políticas en un sentido o en otro.
Yo creo que hay una balanza, sí. La balanza está clara. Una parte está la ciudadanía y los intereses propios de los partidos políticos, y en esa balanza hay que moverse. La capacidad de poder activar a la ciudadanía, yo creo que es la clave de Cataluña, que muchas veces hemos hablado en este delante de esos micrófonos, ¿no? Sí, sí. La clave de Cataluña en esto, y se está viendo, o sea, en las crisis sucesivas que está teniendo la unidad y las dificultades que tienen para llevar adelante el proceso, que es normal que tenga esas dificultades, visto la posición de Madrid, es la posición de la ciudadanía, que el próximo domingo van a volver a reunirse en Barcelona, que hay una nueva convocatoria justamente para mantener el pulso y para mantener el pulso a los partidos políticos de la ANC y de Òmnium Cultural. En este caso, en Euskal Herria, aún no hemos conseguido esa activación. En junio de este año nos juntamos 150.000 personas agarradas de la mano en las carreteras vascas, y al día siguiente parece que no ha pasado nada. No genera un impacto ni genera un elemento de arranque, etcétera, etcétera, así de cosas. Bueno, es evidente que todo cuesta, y cuesta mucho activar a la ciudadanía y generar ilusión, y en ese sentido yo creo que esos datos que, o sea, si hemos entrado a este tema, venimos un poquito del tema de el pleno de política general, sí. Y la reunión de Arraiz con Urkullu y las reuniones, sí, desde julio de Sortu con el PNV, que han sido publicitadas algunas y otras menos conocidas, seguramente. Yo creo que se puede ir generando una hoja de ruta, insisto con el término hoja de ruta, que por encima de acuerdos de pedidos electorales se puede ir avanzando. Tenemos una fecha ya puesta por Gure Eskudago, creo que es el 20 de junio del año que viene, que no han dicho muy bien lo que van a hacer, pero hablan de hacer cosas poderriales, etcétera. Bueno, pues suponemos que, visto el listón tan alto que nos ha puesto este año, el siguiente habrá que superarlo. Es la lógica.
No va a ser fácil.
No, pero va a ser fácil, con un diseño diferente seguramente para poderlo superar igual de otra manera, pero quiero decir que esos son los dos elementos. Es decir, la medida que la ciudadanía los ciudadanos nos activemos en esa desde una hoja de ruta, que veamos que hay una hoja de ruta real, que podemos ir avanzando pese a las dificultades de marcos diferentes, y que sabemos que no vamos a llegar todos a un proceso soberanista al mismo ritmo y de la misma manera, porque, como he dicho antes, 32 años de mejoramiento y siglos de colonización francesa y española genera una mochila muy importante, y va a costar avanzar, pero yo creo que estamos en un momento de mucha ilusión y de que es posible, y ahí el factor Nafarroa es un factor fundamental, un cambio de gobierno en Nafarroa que integre un nivel de competencia relacional, de competencias y de relaciones diferentes con el conjunto de territorios de Euskal Herria más normalizadas, que lo que hace 40 años era normal, vuelva a ser normal. Hoy en día se ha convertido en un pecado que exista una federación de taxistas vasco-navarros, por ejemplo, por decir cualquier cosa, digo, sí. Cuando hace 40 años era una cosa de lo más normal que ese tipo de estructuras existieran en este país, ¿no?
Bueno, y en este contexto habrá que mirar el calendario. Agus, Nico, hoy 13 de octubre, 5 años desde la operación contra Batera UNE, 5 años en prisión de Arnaldo Otegi y de los 5 de Batera UNE, y manifestación, bueno, pues muy plural y multitudinaria. Nico, no sé si tuviste ocasión de estar en el Goibar el sábado.
Sí, pude estar, y efectivamente era realmente grandioso como un sábado aparentemente normal, y en una manifestación, pues bueno, el Goibar en principio da lo que da a priori, y sin embargo, como dices, amplísima la representación, muy plural, desde diversas partes del Estado, de fuerzas políticas muy diferentes. Euskal Herria también estaba amplísimamente representada, y a mí me llamó muchísimo la atención la enorme cantidad de gente que se acercó. Porque bueno, era un día que estaba repleto de actos. Hubo una marcha a Zaballa a la mañana, estaba en la Askegunea de Deusto, había una manifestación por la 11 también, contra la 11 a la tarde en Bilbao. Había muchas cosas que hacer, pero yo creo que lo del sábado fue algo realmente importantísimo, sobre todo porque si miramos atrás y vemos cómo estábamos hace 5 años y cómo estamos ahora, lo que en su momento fue una barbaridad, aquella operación, en este momento todavía es más incalificable, ¿no? Y bueno, los mensajes realmente que se lanzaron fueron bastante hermosos, bastante bonitos en ese sentido. Y bueno, fue una manifestación de las que uno se marcha de Elgoibar contento y con la sensación de que las cosas se han hecho muy bien, y sobre todo con el recuerdo de las cinco personas que están detenidas y la perspectiva, todo lo que ha pasado durante este tiempo, cómo estábamos y cómo estamos ahora, de lo que estamos hablando, pues al final es la conciencia de que aquello fue un castigo, es todavía mayor.
Bueno, relacionando un tema con otro, porque aquí al fin y al cabo todo está entrelazado, hablábamos antes de el acercamiento PNV y Izquierda Abertzale, y ya que hablamos ahora de Bateragune y de esos 5 años de prisión, el artículo de Ibarretxe Iruin.
No sé si yo lo situaría en el marco de acercamiento PNV-Sortu, porque yo creo que Ibarretxe está bastante amortizado en el seno del PNV, aunque tiene su influencia, evidentemente. Pero bueno, yo creo que es una cosa que te llena de alegría, ¿no? O sea, muchos pensarán y dirán, joder, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, pues bienvenido sea, más tarde que nunca siempre es bienvenido, ¿no? En este caso estamos, o sea, yo creo que la posición ha sido una posición clara y tajante de Ibarretxe junto a una personalidad como Iruin, con todo lo que representa cada uno de los dos, de tomar una posición pública con este tema, ¿no? Yo creo que es importante. Y añadir poco más, o sea, aparte de la rabia que te da el ver que aunque una mayoría social de este país tenga claro ese tema, pues el Estado no se mueve y no se mueve ni un centímetro, que incluso el propio juez de instrucción, Baltasar Garzón, que todos tenemos en el recuerdo, él mismo afirmó ya en el 2010 que no había bases jurídicas para mantener ese procesamiento, pues estamos en donde estamos. Tribunal Constitucional que ha denegado, y esto acabará en Europa, pero estas cinco personas cumplirán su condena íntegra, por desgracia, vamos a decirlo así, aunque es posible, y ahí igual me aventuro, que en un recurso en Europa lo ganen, pero después de haber cumplido toda la condena, ¿de qué vale ganar el recurso, salvo el valor político que tiene, evidentemente?
Claro. Bueno, para terminar, nos quedan 4 minutos. Iba a poner encima de la mesa el tema del ébola, pero es verdad que hay mucho ruido mediático, muchas informaciones, y tal vez, bueno, pues también es interesante, pero prefiero hablar de Evo Morales, que ha ganado las elecciones en Bolivia por más de un 60% de los votos. Bueno, yo veía el vídeo por la mañana, primera hora, de Evo Morales celebrando la victoria, dedicándosela, bueno, pues a todos los pueblos que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo, dedicándosela a Fidel Castro, a Hugo Chávez. Bueno, la verdad que a uno le emociona, voy a decirlo sinceramente, que un dirigente de un país diga las cosas tan claras, como las dice Evo Morales. Y aquí nos quedaría también que hay una importante comunidad boliviana, la mayoría ha votado también por Evo Morales. Bueno, Nico, una valoración sobre la importancia que tiene esta victoria, más cuando en Brasil dentro de 2 semanas se juegan muchas cosas y Dilma Rousseff pierde el poder.
Yo creo que hay que subrayar sobre todo la consolidación del proceso en Bolivia y empezar a considerar ya a Bolivia como definitivamente asentado y ganado ese proceso, ¿no? Frente a los vaivenes y a las dificultades y a las enormes diferencias internas y problemas internos que pueden aparecer, por ejemplo, en Venezuela, o ya estamos viendo cómo en Brasil también aparecen problemas. Sin embargo, la constatación de la solidez y de la consolidación del proyecto que representa Evo Morales, que no es él solo, pero que sí lo representa él, bueno, ese es un motivo de satisfacción, y sobre todo el ver que la transformación social en este momento es todavía un motor de cambio muy importante y motor de alimento político, ¿no? La verdad, viendo lo que está pasando en otros sitios, ver este resultado, ver la fuerza y sobre todo ver el amplísimo apoyo que ha sido capaz de volver a cosechar una vez más el proyecto de Evo Morales, satisface, y bueno, pues la felicitación más enorme para el pueblo boliviano.
Bueno, según los últimos datos, sí, más del 60% a favor de Evo Morales. Sobre esta noticia, Agus, ya para terminar.
Sí, pues igual dos pequeños apuntes por añadir. Uno, veía un reportaje sobre una nueva localidad que se ha construido al lado de la capital, el Altiplano, cómo los ciudadanos contaban cómo había sido el cambio esas últimas dos legislaturas, porque acaba de cumplir la segunda legislatura. Sí. Es decir, para ellos el cambio era dejar de vivir en chabolas y vivir en casas de ladrillos, tener agua corriente en casa en vez de recoger la cisterna que pasaba una vez a la semana como antes, tener electricidad. Y ahora les han construido un teleférico que les permite trabajar a la capital sin tener que pasar horas y horas en atascos. O sea, es en lo concreto donde la gente valoraba la puesta en marcha del programa de Evo en este sentido, ¿no? Y aunque yo soy un gran defensor de la limitación de mandatos, pues me da un poco de pena que sea el último mandato de Evo Morales, porque siempre te queda un poco la duda de cuando estás frente a un presidente que ha caracterizado tanto el cambio y ha sido un poquito el elemento nucleador de ese cambio, ¿qué pasará después, no? Pero bueno, eso es lo decidirá el pueblo boliviano, que para eso son bastante maduros, como están demostrando.
Bueno, de todas maneras, otros 5 años por delante que tiene.
Exacto, último mandato, exactamente. Y bueno, insisto, soy firme defensor del límite de mandatos, pero en algunos casos te da bastante más pena que en otros.
Bueno,
a ver cómo estamos, Nico, dentro de 5 años todos, allí y aquí.
Bueno, pues ya veremos. Igual también lo seguimos comentando aquí, en la tertulia de Calegorrian. Aos, Hernán, Nico Moreno, Miesker,
Tratorra, Arte. Bye, Gerarte.